गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तडालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम अ टोडोस, मुय बुनो दियास, सलूद देते Cali, Colombia, me encuentro en el Shiam Ashram, donde vamos a estar pasando los próximos casi 12 días, casi 2 semanas en total, hasta el 11 de marzo. Llegué hace unos días atrás y bueno, este fin de semana vamos a estar teniendo, entre otras cosas, un retiro, un seminario de oración. De paso lo menciono para aquellos de habla hispana que gusten participar. Ya sé, ya que va a ser presencial, pero también lo vamos a hacer online, virtual, vía Zoom. Vamos a estar hablando, el título es Diálogo Divino, Descifrando los Misterios de la Oración. Por lo que aquellos que deseen participar, va a comenzar este viernes, 1 de marzo, en la tarde, y luego vamos a tener dos encuentros en la mañana y en la tarde, respectivamente, sábado y domingo. Basándonos un poco en el contenido de personalismo radical, pero también diferentes enfoques, ejercicios prácticos en ver en cómo podemos ahondar en el mundo y en la experiencia de la oración. Entonces, dicho eso, hoy alrededor del mundo, bueno, dependiendo en qué país, dependiendo el día, el horario, se ha estado celebrando el aniversario número 150 de aparición de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Ki Jai. Y bueno, de alguna manera deseamos sumarnos a la celebración el día de hoy también. Obviamente coincide el día de aparición de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur con lo que es nuestro Istagosti semanal. Y consideré desde ese lugar, no tenía pensado ello, pero dije, bueno, vamos a compartir algunas palabras sobre la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Y luego quizás abordar preguntas que los devotos puedan tener y presentar. Pero unos minutos antes de conectarme para comenzar con nuestro ciclo semanal, recibí una pregunta o una serie de preguntas y de un devoto que me las envió de manera privada, confidencial, pero bueno, vamos a compartirlas sin necesariamente mencionar nombres y demás. Todas relacionadas a Prabhupada Bhaktisiddhanta y ciertos aspectos que quizás merecen, requieren cierta explicación, cierto abordaje, como una manera de honrar en el momento presente, en la etapa actual en la que nos encontramos como miembros de la Gaudiya Sampradaya, poder abordar y honrar estas temáticas en servicio a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Por lo que personalmente decidí que hoy hagamos de esa manera. O sea, son toda una serie de preguntas, por lo tanto no transgredemos, no estamos transgrediendo el formato de Istagosti, pero al mismo tiempo nos concentramos y hacemos un encuentro temático, conceptual, girando alrededor de Srila Prabhupada, como también se lo conoce, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Así que espero que estén de acuerdo con la propuesta. Y como digo, es un intento de contribuir a una serie de glorificaciones, de Harikatha, de presentaciones realizadas, ofrecidas alrededor del mundo el día de hoy, así como el día de ayer en India, creo que coincidió el día de ayer a nivel horario local. Y personalmente creo que recuerdo que, si no me falla la memoria, el año anterior, quizás me esté fallando la memoria, pero creo que en este caso no estuvimos realizando al español la serie, así como al inglés, de personalismo radical. Y una de las clases de personalismo radical coincidió con la aparición de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta del año pasado, el aniversario 149. Y recuerdo que la inspiración surgió para compartir algunas palabras en relación a cómo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, como vamos a ver en varias de las preguntas, fue una personalidad muy revolucionaria en muchos aspectos, muy no ortodoxa en ciertos aspectos, muy incluso confrontativa en ciertos aspectos en cuanto a señalar ciertos elementos, no solo en otras tradiciones, ¿no? Sino en su propia tradición que él consideraba que necesitaban corrección, ajuste, redención, si se quiere, y no tuvo temor en hablar acerca de ello con el potencial riesgo que ello implicó, y desde ese lugar también ser dinámico, ser flexible en cuanto a concebir la mejor forma de presentar Krishna Bhakti, no solo en la India de esa época, sino incluso fuera de dicho país, y expandir el mensaje de Mahaprabhu más allá de las fronteras del subcontinente hindú, lo cual obviamente, como sabemos, aconteció de diferentes formas, por empezar con algunos discípulos que él envió en vida a Europa, en este caso principalmente, como Srila Bhakti Hriday Bon Maharaj, Srila Bhakti Pradip Tirtha Maharaj, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, etc. Y aunque obviamente, eventualmente, principalmente Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Prabhupada es principalmente conocido, recordado en términos de la diseminación del mensaje de Krishna Bhakti en Occidente, con muy buenas razones para ello. Personalmente también considero valorar y considerar el esfuerzo y la tarea realizada por los discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta que fueron a Europa en vida de su Gurudev, y no, personalmente no considero que ellos hayan fracasado en esa campaña, aunque muchas veces lamentablemente se escucha ese tipo de términos, como no, lo que ellos hicieron no se compara con lo que Srila Prabhupada hizo, y entiendo el punto, pero al mismo tiempo uno debería pensar si tales discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta se embarcaron en esta campaña de diseminación con la intención genuina de complacer a su Gurudev. Desde ese lugar la campaña fue un éxito. Si lo hicieron desde el lugar correcto, con la intención correcta, ¿qué más decir, ¿no? Y si alguien como, por ejemplo, Swami Sadananda surgió como resultado, por decirlo de alguna manera, de esa campaña, Swami Sadananda, quien eventualmente se volvió un devoto puro, para aquellos que no decidan concebirlo como Nityasiddha, que existe el lugar en algunos de sus seguidores, quizás, alguien que realizó su Siddha Swarup, su identidad espiritual última, como ha sido compartido, revelado íntimamente entre los miembros de los seguidores de Sadananda Swami, ya con manifestar un devoto puro, toda misión es un éxito, como Srila Prabhupada mismo diría. Entonces, todo desde ese lado también es importante apreciar y considerar el éxito de ellos, pero no me quiero ir de tema. Entonces, en ese marco, Prabhupada Bhaktisiddhanta es alguien que fue siempre muy, en mi opinión, todo lo que diga aquí obviamente es mi opinión, mi experiencia, mi perspectiva, basado en lo que hemos sabido y conocemos de la vida y obra de Prabhupada Bhaktisiddhanta a través de él y de sus seguidores. Él ha sido una persona muy dinámica, muy flexible, muy dispuesta a pensar profundamente qué ajustes debemos hacer para continuar practicando Krishna Bhakti desde un lugar realista, sostenible, genuino, fidedigno, no solo a la hora de compartir el mensaje con el público no Vaishnava, digámoslo así, sino también con cómo nosotros continuar relacionándonos con nuestra vida ideal interno desde un lugar sostenible. Entonces, mi punto es, a la hora de intentar honrar a una personalidad como Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, deberíamos representar la esencia de ese espíritu en la forma que tenga que tomar en los tiempos actuales en donde nos encontramos y en el momento actual donde nos encontramos como practicantes. Simplemente no meramente limitarnos a hacer un copy-paste, copiar y pegar lo que Prabhupada Bhaktisiddhanta pudo haber dicho, cómo él pudo haber hecho cada una de las cosas, sino embebernos de la esencia y del espíritu interno de su intención devocional y saber traducirla, saber trasladarla a la situación actual en la que cada cual de nosotros se puede hallar y expresar eso de una forma dinámica, progresiva, evolutiva, como lo es el espíritu real del Parampara, y como personalmente siento que Prabhupada Bhaktisiddhanta desearía que así fuera. Entonces, como a veces también hemos hablado, muchas veces alguien puede decir, sí, la Prabhupada dijo, o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada dijo, y obviamente hay lugar para ello, pero también debemos preguntarnos, ¿qué diría él ahora? ¿Cómo haría las cosas ahora? ¿Qué ajustes él haría ahora? No solo en relación a, ok, que señalaría la hora, no solo hacia afuera de su propio sampradaya, sino hacia adentro de su propia tradición, que habría que ajustar allí, etcétera, etcétera. Entonces él fue un crítico muy fuerte de su propia tradición, ¿no? Tengamos cuidado de no interpretar solamente que él criticó a otras tradiciones. Él criticó aquello que él encontró como una desviación del espíritu real de la verdad, donde sea que aparezca. Entonces es el compromiso con el ideal. No importa si eso incluso aparece en mi propia tradición y si por señalar a eso me voy a volver a alguien no popular, más bien alguien potencialmente atacable por varias otras personas dentro de mi grupo. Existía un compromiso muy profundo en cómo él percibía el llamado divino, cómo él percibía en su visión y realización la verdad, la manera de vida de abordar la conciencia de Krishna, etc. Entonces, de partida, yo creo que uno debe apreciar esa valentía, ese coraje, esa integridad, aunque incluso en algunos casos algunas personas puedan no coincidir con ciertas cosas que él pudo haber hecho o cómo las pudo haber, la forma que él le pudo haber dado. Hay lugar para las diferencias, pero hay lugar también para la apreciación en el marco de las diferencias, especialmente cuando uno ve cierto ejemplo de vida, ciertos resultados a través de ese ejemplo de vida que son innegables, que son sumamente poderosos y que de alguna manera debemos aprender a inclinar nuestra cabeza ante ellos. Estas son unas pequeñas palabras de introducción, obviamente, de cómo personalmente siento que uno puede celebrar de debida manera, honrar a estas personalidades, no solo en su día de aparición, sino en el día a día, y no solamente limitarnos a repetir lo que ellos dijeron o a recordar lo que ellos hicieron, lo cual, de vuelta, todo eso es glorioso y hermoso en sí, pero no solamente concentrarnos en lo que fue dicho y hecho en el pasado, sino sabernos situarnos en el presente con miras hacia el futuro y preguntarnos qué haría alguien como él hoy, qué diría, ¿no? Y quién lo, obviamente alguien puede ser, bueno, pero él no está aquí para decirnos eso. Y somos nosotros los que tienen que decir y hacer eso. Los miembros del Parampara. Básicamente eso significa Parampara. Lo que mi Gurudev, mis Purvacharyas, mis gurus anteriores dirían y harían hoy en día, eso se supone que yo debo encarnarlo, personificarlo, al estar conectado con el espíritu de su intención de servicio. Ese es el compromiso de cualquier miembro del Parampara. Eso no se limita aquellos que sean acharyas o gurus o devotos mayores o que estén iniciando, o sannyasis o hindúes o hombres, no mujeres, etcétera, sino que ese es el derecho y el deber que todos, cada uno de nosotros tenemos al estar conectados con un linaje en particular, hacer nuestra contribución a la causa, básicamente. Se espera que cada uno de nosotros realice una contribución a esta causa, no simplemente que seamos consumidores pasivos de un producto, por decirlo de alguna manera. Así que dicho eso, como una pequeña introducción, como un pequeño preámbulo, intentando ofrecer un Pushpanjali Katha, unas palabras a modo de pétalos de flores a los pies del loto de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en su día, en su aniversario 150 de Avirbhav, de advenimiento, Avirbhav Mahotsav. Vamos a comenzar con una serie de preguntas, son unas cuatro, pero cada una de ellas incluye varias preguntas en sí. Y de alguna manera quizás verán la conexión entre lo que dijimos hasta ahora y lo que vamos a seguir explicando hoy. Que como digo, son temáticas que no es la primera vez que las vamos a abordar y temáticas que personalmente considero importantes de abordar. Quien me envió las preguntas me dijo, ¿no? Si Maras considera que esto es un poco controversial o tocar estos temas mejor, sea mejor no tocarlos de manera pública, sino que me responda privadamente, no hay problema. Pero no, personalmente considero que no por amor a la controversia y no por buscar un choque y no por querer perturbar la fe de nadie, sino simplemente porque siento que es necesario que, sobre todo en esta época de la sociedad, en la comunidad Gaudí donde nos encontramos, y ya he mencionado varias veces, la necesidad de hablar, ¿no? Muchas veces se genera lo opuesto en eso, muchas veces se promueve el no hablar por temor a ser ofensivo, el no hablar por temor a ser controversial, el no hablar porque la fe de alguien pueda quedar perturbada. Y obviamente entiendo que también hay un criterio al respecto, no es que uno tiene que hablar cualquier cosa, de cualquier manera, en cualquier momento, cualquier persona. Pero a veces en ese no hablar terminamos yendo a un extremo donde se reprime la expresión, se reprime el pensamiento crítico, se promueve una intimidación, ¿no? Una idea de que no se puede hablar básicamente nada que genere una diferencia de opinión, que genere un potencial conflicto porque alguien más se va a sentir afectado, eso va a ser ofensa, eso va a perturbar mi vayan. Y personalmente, y nuevamente, todo esto es mi vivencia y opinión personal, si uno aborda estos temas con una intención sincera, tratando de orar, de ser cuidadoso, con una intención constructiva de contribuir a nuestra escuela, no hay riesgo de aparat, básicamente, todo lo contrario. Y si hubo algo que nos fue muy correcto, pero uno es sincero, uno debe confiar que Krishna va a corregir lo que sea que haya que ser corregido en el tiempo. Así que desde ese lado vamos a abordar algunos puntos, veremos si llegamos a todos ellos, y todo esto obviamente requiere una conversación continua. Hoy vamos a tocar un poco estos temas, pero la idea de estas conversaciones es promover una continua y mayor conversación sobre estos temas y ver dónde terminamos llegando, y estando abierto de que no necesariamente siempre vayamos a estar de acuerdo en todo esto. Entonces voy a la primera pregunta, que como digo, incluye varias preguntas, pero es en cierta dirección. Dice así: por un lado, podemos notar en la labor de prédica de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur un humor bastante agresivo contra lo que él considera malas concepciones o desviaciones, pero que muchas veces termina siendo vertido contra un grupo particular, aunque son más bien varios, los llamados parivars tradicionales. Hasta aquí, ¿hasta qué punto este espíritu confrontativo debiera ser mantenido en los tiempos actuales? O más bien, ¿cuál es la importancia de esa labor, que muchas veces es incluso venerada y glorificada como uno de los grandes atributos de Prabhupada Bhaktisiddhanta? Pregunto esto, pues pienso que de forma inevitable eso ha llevado a una confrontación que hoy día nos está alcanzando en Occidente. Bien, entonces la primera pregunta, como vemos son varias, pero en relación a un punto en particular, al humor o al tono de la campaña de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Y sí, Prabhupada Bhaktisiddhanta en un sentido fue conocido, como ustedes saben, como Simha Guru o Guru León, que muchas veces se lo compara, se lo conecta a la idea de rugir fuertemente para denunciar aquello que es falso, ¿no? De hecho, muchas veces discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta como Srila Siddhar Maharaj describirían que el leitmotiv o la línea que definía a Gaudiya Math era guerra totalitaria contra la ilusión. Ahora bien, obviamente uno escucha todas estas ideas y cada cual las puede interpretar a su manera y las va a interpretar a su manera. Y muchas veces, como digo, uno puede tomar eso desde un lugar un tanto más, dependiendo de la etapa en donde uno se encuentra, uno va a interpretar esas líneas y igual uno va a interpretarlo todo de una forma en particular. Entonces algunos podemos pensar, bueno, ¿no? Guerra totalitaria contra la ilusión significa atacar a los que están en desacuerdo con nosotros, atacar a los impersonalistas, atacar a los parivars tradicionales, lo que fuere, ¿no? Atacar, todo eso es maya y nosotros somos los que están representando la verdad correcta. Y obviamente esa no es la idea. No, la idea no es simplemente pensar todos los demás están mal excepto nosotros. O se imaginarán a qué da lugar algo así, a un sentido de un complejo de superioridad, a una forma de elitismo, a mucho potencial fanatismo, sectarismo. Considerar todos los demás grupos Gaudiya Vaishnavas están equivocados y nosotros tenemos la verdad suprema, ¿no? Y obviamente lo irónico en todo esto es que muchas veces encontramos esa postura en todos los demás grupos también, no solo en todos los demás grupos Vaishnavas, en otras tradiciones, en otras religiones, no porque ni los grupos, ni las tradiciones, ni las religiones estén en esencia promoviendo eso, pero porque siempre va a haber practicantes en cierta etapa y nivel de conciencia que tienden hacia ese tipo de pensamiento más fanático, si se quiere, más novato, más sectario. Mi guru es el mejor, mi mat es el mejor, mi ashram es el mejor, la orden en la que me encuentro es la mejor, la manera de hacer las cosas como las hacemos nosotros es la mejor, etcétera. Por extensión, yo soy el mejor, ¿no? En el trasfondo de ese tipo de pensamiento está la idea de yo soy el mejor, básicamente, ¿no? De afianzar mi sentido del ser desde un lado superficial, ¿no? No necesitamos concluir desde ese lugar. Pero bueno, en fin, eso ocurre. También como para analizar el patrón subconsciente que se da detrás de este tipo de actitudes, ¿no? Que muchas veces tiene más que ver con algo que de vuelta el practicante ni siquiera detecta. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta tenía un humor intenso, a veces lo comparaba a un león, también daba el ejemplo, el guru a veces es como un relámpago, como un trueno, fuerte, intenso, pero también es como un loto, suave, ¿no? Sensible, amoroso, ¿no? Y eso pone en contexto la intensidad, ¿no? La intensidad, la agresividad, si queremos usar esa expresión, aunque obviamente, de vuelta, cada palabra tiende a ser tomada de cierta manera. Si alguien es un devoto puro, supremamente dulce, amoroso y sensible, hasta que, ¿cómo entendemos la palabra agresivo en el contexto de todo lo otro? Y vemos testimonios de muchas personalidades como Prabhupada, Srila Puri Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, y muchos de ellos hablando sobre la excesiva compasión, amorosidad, empatía que Prabhupada Bhaktisiddhanta tenía, no solo hacia sus discípulos, sino hacia toda entidad viviente. Y hasta que uno no entiende eso debidamente, es difícil comprender a esas personalidades, por empezar, ¿no? Alguien que está situado en un profundo humor de compasión y amorosidad, el cual a veces lleva a ciertas personas a expresarse de forma fuerte, pero es de un lugar de amorosidad y compasión, que no es lo mismo a cómo alguien podría ser agresivo sin tener esa amorosidad y compasión. Entonces, hasta que nosotros mismos no estemos allí o no hagamos un fuerte esfuerzo por entender a esa otra persona, probablemente no la estemos entendiendo. O probablemente pensemos que la estamos entendiendo y terminamos imitando luego a esa persona y nosotros siendo agresivos desde un lugar no amoroso, no compasivo, no empático. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Personalidades como Prabhupada Bhaktisiddhanta u otras personalidades pueden dar ciertos ejemplos de ciertas cosas y ahí es donde uno siempre se tiene que preguntar cómo seguir los pasos, cómo seguir la esencia de lo que ellos están mostrando y cómo no imitar. Anukar y anusar. Anukar significa imitación, anusar significa seguir la esencia de eso de acuerdo a donde yo estoy. Eso es lo que una vez Srila Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj mencionó cuando le preguntaron ¿cuál es la diferencia entre seguir los pasos de los acharyas e imitarlos? Y él dijo, entender tu propia posición al respecto. ¿No? Entender dónde están ellos parados, desde qué lugar ellos hacen lo que hacen, y entender dónde tú estás parado y qué te corresponde a ti hacer en relación a lo que ellos te están mostrando. ¿Qué tanto tú puedes hacer eso mismo de manera natural con la realización de vida o qué tanto tú no deberías hacer eso mismo porque sería imitación y más bien deberías preguntarte ok, me inspira ese ejemplo, pero yo no puedo hacerlo. ¿Cómo ese mismo ejemplo que me inspira puede tomar forma en mi caso, en una forma que sea realista, sostenible, honesta y no imitativa? Entonces eso es importante también en términos de la supuesta agresividad que Prabhupada Bhaktisiddhanta mostraría. Y como dije hace un rato, ese lenguaje fuerte o ciertas posturas que él tomó no estaban limitadas a grupos externos, a su propia escuela o a su propia institución incluso. No solamente él habló fuerte de otras escuelas o tradiciones fuera del Gaudiya Vaishnavismo, no solamente él habló fuerte acerca de ciertas desviaciones que él percibió en ciertos grupos dentro del Gaudiya Vaishnavismo, él criticó al mismo tiempo fuertemente la propia institución que él creó y ciertas actitudes de miembros dentro de su propia escuela, ¿no? Como por ejemplo, famosamente, cuando se construyó el Bagh Bazar Gaudiya Math, este templo de mármol en Calcuta, y eventualmente él escuchó que ciertos devotos empezaban a pelearse por quiero este cuarto para mí, quiero este otro cuarto para mí, y él dijo, no entendieron nada, ¿no? Vamos a vender todo este mármol, a imprimir libros y a diseminar el mensaje de Mahaprabhu. Todo este mármol se utilizó para crear una estructura que llame la atención y desde ese llamar la atención entregar un mensaje, no distraer nuestra propia atención de los que vivimos allí y terminar peleando por confort y comodidad en lugar de estar enfocados con el mensaje. Entonces él mismo tomó posturas en donde él criticó, incluso, no digo se lamentó de lo que hizo, pero en un punto estaba consciente de las consecuencias de lo que estaba haciendo y cómo eso potencialmente podía generar distracción o conflicto, como de hecho en un sentido ocurrió cuando Prabhupada Bhaktisiddhanta partió. Y con esto no estoy diciendo que él tuvo la culpa o hizo las cosas mal. Muchas veces en el intento por servir se toman ciertos riesgos, se comienza algo de un lugar genuino y luego se dan otras diferencias y situaciones que uno no desearía que pasen, pero por ciertas razones pasan. Y obviamente con el paso del tiempo uno mira hacia atrás y también entiende que en cierta medida eso también fue un arreglo divino y fue una necesidad, aunque obviamente pasaron cosas que uno no les desearía a nadie. Pero esas cosas ocurren en todas las escuelas, en todas las tradiciones y debemos cuidarnos de no tampoco juzgar. Así pasó esto, esto muestra que nadie era fidedigno, si pelearon entre los hermanos espirituales. Es muy, muy, muy grande la tentación de juzgar conclusivamente sobre hechos del pasado sin tomarnos el tiempo de viajar en el tiempo y analizar qué estaba pasando, qué ocurrió en el momento, qué ocurrió antes, qué ocurrió después y ver las cosas en, ¿no?, en un marco más amplio. Entonces, eso es importante a la hora de entender a una figura como Prabhupada Bhaktisiddhanta en especial, quien planteó cómo vamos a ir viendo muchos cambios, muchos ajustes revolucionarios. Uno tiene que aprender a viajar en el tiempo y también entender a qué sociedad él estaba hablando, cuál era la conciencia, la psicología de la época, cuál era el clima preponderante en India en ese momento. La mayoría de nosotros quizás no está al tanto de eso y simplemente juzgamos y analizamos lo que él dijo desde nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestra psicología, y eso genera un desfasaje histórico, básicamente. Por eso uno tiene que tomarse el tiempo para realmente ejecutar tadatmya, o para ser empático con desde dónde dijo o hizo lo que hizo Prabhupada Bhaktisiddhanta. Tomarse el tiempo es todo un ejercicio, una disciplina de viajar en el tiempo y entender cuál era la situación social preponderante, cuáles eran las dinámicas de la época. Son elementos relativos, pero que Prabhupada Bhaktisiddhanta tuvo muy en cuenta, como vamos a ver a la hora de establecer su Gaudiya Math, de darle forma, de ajustar ciertos aspectos. Y muchos de esos ajustes fueron relativos a la época. No es algo que haya que aplicar de manera absoluta en todo tiempo, lugar y circunstancia. Como por ejemplo, no sé, como dije la otra vez, Prabhupada Bhaktisiddhanta le preguntó a Rabindranath Tagore, que era un amigo de él en esa época, obviamente famoso poeta, escritor hindú, a dónde enviar a sus predicadores primero en Europa. Y en base al consejo que le dio su amigo, él obró en consonancia. Entonces no fue que tuvo una revelación divina, ok, tiene que ir a Alemania y eventualmente Inglaterra. No. Obró en base a un consejo que recibió de alguien más. Él pidió un consejo. Para aquellos que a veces gustan de insistir, no, el gurú es omnisciente, lo sabe todo, no, si le pidió consejo a alguien es un lila, él ya sabe cómo hacerlo. No hay necesidad de ir hasta ese extremo. Y de ese lugar podemos ver que ciertos ajustes que él hizo fueron de naturaleza relativa a esa época, ¿no? Como vamos a ir viendo con la misma orden de sannyas, el establecimiento del upavita, el cordón brahmínico, etc. Pero volviendo a la pregunta, entonces sí, Prabhupada Bhaktisiddhanta tuvo ese humor intenso, pero también tuvo un humor amoroso, sensible, compasivo, que contextualiza esa intensidad o agresividad, si la queremos llamar. Y sí, lamentablemente muchas veces esto termina siendo vertido contra un grupo en particular, como la pregunta lo dice, aunque personalmente no considero que esa fue la intención de Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque él mismo, como digo, dirigió esa agresividad, por decirlo así, hacia su propio grupo. Entonces no es que él estaba en contra de un grupo o el otro, simplemente él estaba denunciando aquello que él consideraba opuesto a la verdad. Y eso puede ocurrir y manifestarse en cualquier lugar. De vuelta, esto habla de su compromiso con la verdad, donde quiera que aparezca, y su denuncia de lo que no es la verdad, donde quiera que aparezca. Por lo tanto, de vuelta, él dirigió eso incluso hacia su propia tradición, hubo profunda autocrítica, ¿no? Mientras que muchas veces nosotros terminamos tomando ese modelo y dirigiéndolo solamente hacia afuera, hacia otros grupos, desarrollando una completa ceguera hacia los males que puedan haber en nuestra propia sociedad, nuestra propia institución, nuestra propia misión, en nosotros mismos, por empezar. Y Prabhupada Bhaktisiddhanta no era eso. Entonces, si hacemos eso, no estamos representando el espíritu de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Así que, personalmente, obviamente, no considero que uno tenga que Porque la pregunta luego dice hasta qué punto este espíritu confrontativo, por decirlo así, debería ser mantenido en los tiempos actuales. Obviamente eso depende de cada individuo en particular. También entendamos eso. Alguien como Prabhupada Kisanta tenía cierta psicología, cierta naturaleza, cierta manera de hacer las cosas, mientras que otra persona tiene otra naturaleza, haría las cosas de otro lugar, ¿no? Entonces el punto es, no es que todos tienen que ser confrontativos porque Prabhupada Kisanta lo fue, o nadie tiene que ser confrontativo porque tal otro acharya de nuestra tradición no lo fue. Cada persona es única, cada persona va a expresar las cosas de un lugar u otro. El espíritu es, sí, aferrémonos a la verdad cuando algo no es cierto, cuando algo es una desviación, cuando hay hipocresía, cuando se ocultan las cosas tal como son. Es importante que pueda haber una disposición a hablar acerca de eso, al señalar eso desde un lugar constructivo, y eso tomará una forma u otra dependiendo de la naturaleza también de cada persona. En mi naturaleza en particular, en un sentido, aunque varios piensen que yo soy muy confrontativo, controversial o algo así, me he escuchado a veces, personalmente no siento que sea así, personalmente siento que en mi naturaleza me resulta mucho más saludable y sostenible y efectivo hablar de un lugar de diálogo, de reconciliación, de tratar de... Pero obviamente eso puede ser visto como confrontativo por otras personas, ese es el punto. Quizás uno no quiere ser confrontativo, pero simplemente hablar la verdad para algunos es confrontativo. Uno no quiere ser controversial, pero si uno simplemente señala algo que está mal, un abuso, una desviación, alguien dice, uy, Maharaj es controversial. ¿Se entiende el punto? Cuando uno simplemente, cuando quizás uno intenta, y no digo que uno lo haga siempre a la perfección, abordar las cosas de un lugar honesto y genuino. Pero sí, personalmente obviamente no soy de la idea de pensar... Solo los Vaishnavas que vienen de la línea Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur son genuinos y todos los Parivars tradicionales, como se los llama, Gadadhar Parivar, Nityananda Parivar, Advaita Parivar, Narottam Parivar, Shyamananda Parivar, etc. Todos ellos son no fidedignos, desviados, y solo nosotros somos la línea real que está dando lo que Mahaprabhu quiso y que está entendiendo las cosas correctamente y todos los demás la están entendiendo mal. No, personalmente no opino eso, aunque sé que varios sí opinan eso. De ambos lados, lamentablemente, como vamos a ver, lamentablemente hay miembros de la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta, lamentablemente, en mi opinión, que sienten todo lo que sea fuera de mi grupo está desviado. Y también conozco varios miembros de líneas de Parivars tradicionales que sienten, que consideran todo lo que venga a partir de Prabhupada Bhaktisiddhanta no es fidedigno. De hecho, hace algunos meses cuando estuve en Vrindavan, estuve conversando con un Babaji en Vrindavan al respecto, y yo pensé que él tenía una postura un poco más, o sea, tiene una postura de apreciación hacia Prabhupada Bhaktisiddhanta en cierta medida y a su línea o tiene una cierta bienquerencia, pero hablando en mayor detalle, él me comentó que no, que él considera que la línea que viene de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no es fidedigna, que uno no puede obtener el regalo último que Mahaprabhu viene a dar a través de ello, que uno no puede ocuparse en Raganuga Bhakti debidamente a partir de ello. Y algunas de las críticas, obviamente, en base a eso fueron las que vamos a abordar en otra de las preguntas ahora. Aunque, obviamente, personalmente no estoy de acuerdo con eso y hay bastantes argumentos al respecto. Quizás no vamos a entrar ahora en detalle, pero por empezar, en mi experiencia, más allá de mi experiencia personal, conocemos de casos de miembros de nuestra tradición, por decirlo así, de la línea que desciende a partir de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que ellos alcanzaron su Siddha Swarup, su realización espiritual última, su identidad en el mundo espiritual, con los detalles que ello implica, varios de ellos. El otro día estaba leyendo aquí este libro de Srila Bhaktivedanta Bon Maharaj, en el camino a Vaikunta, y eventualmente él tiene una realización de su identidad espiritual, ¿no? Y él las comparte allí. Prabhupada Bhaktisiddhanta también compartió esto. Srila Bhaktivala Tirtha Maharaj compartió eso de manera muy espontánea e inesperada para sus seguidores y muchos otros. Entonces, ¿cómo uno podría acomodar que si esa línea no es fidedigna y uno no puede alcanzar el regalo último de Mahaprabhu, estas personalidades dentro de esa línea sí alcanzaron esa realización? O por ejemplo, obviamente, es a través de la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta que el Krishna Bhakti se ha diseminado principalmente a lo largo de todo el mundo. Y para que eso ocurra, Krishna Shakti Vinenaje Tara Prabhartana, dice Krishnadas Kaviraj Goswami. Para que el Krishna Sankirtan sea diseminado, tiene que haber Krishna Shakti, tiene que haber empoderamiento de Krishna. Entonces, obviamente, podemos ver que hay un considerable empoderamiento de Sri Krishna en la tradición de Prabhupada Bhaktisiddhanta para que haya ocurrido lo que ocurrió en términos de diseminación del mensaje. Y como digo, de tantas personalidades, como ya mencioné también Swami Sadananda y otros, alcanzando la meta última del proceso. Entonces, como digo, personalmente entiendo que hoy en día, como termina diciendo la pregunta, existe cierta confrontación, existe una distancia muy grande, hasta un punto podría decir es inevitable, obviamente hasta un punto buscamos la armonía. Personalmente soy alguien que siempre gusta el diálogo, entablar puentes para acercarnos un poco más si se ha generado una distancia histórica y generacional, pues como digo, ¿no? Sí, acepto que a partir de ciertas declaraciones y posturas de Prabhupada Bhaktisiddhanta, sus seguidores han tomado cierta postura y distancia con los parivars tradicionales, y debido a ello también los parivars tradicionales han tomado cierta distancia con Prabhupada Bhaktisiddhanta, no necesariamente debido a ello, sino que no estoy con esto diciendo uno de los dos empezó la guerra, pero cada cual con sus razones, no siempre, pero han tomado una distancia y varios miembros de cada uno de estos grupos, como digo, hasta el día de la fecha consideran el otro grupo no es fidedigno y el otro piensa lo mismo del otro. Piensan, debido a que el otro considera que mi grupo no es fidedigno, son aparadis y debido a ser aparadis no son fidedignos. Y en un punto no dice fin de la conversación allí, porque hay cierto, no digo todos, no tengo conversación con miembros de otras escuelas que haya en donde no está esa postura, donde hay apertura, donde hay apreciación. Pero en un sentido mayoritario todavía hay una distancia considerable. Quién sabe si con el paso del tiempo eso se pueda ajustar, modificar, ya que sí, a fin de cuentas, en mi perspectiva personal, todos somos parte del mismo árbol, del árbol de Mahaprabhu. Quizás estamos en distintas ramas del árbol. Obviamente, como se describe en el Chaitanya Charitamrita, con esta analogía del árbol, Mahaprabhu siendo el tronco, diferentes ramas de diferentes líneas y subramas que van surgiendo con el paso del tiempo dentro de esas líneas y así sucesivamente. Así como hay parivars tradicionales, en otras palabras, partiendo a partir de asociados directos de Mahaprabhu, Gadadhar Parivar, Advaita Parivar, Nityananda Parivar. Luego hay parivars que surgen de asociados que vienen una generación luego de Mahaprabhu, como Narottam Parivar, Shyamananda Parivar, así sucesivamente, Narahari Sarkar Thakur, y así sucesivamente. Y luego hay parivars que surgen luego de eso. Desde ahí Prabhupada Bhaktisiddhanta se dirigió a nuestra línea como Bhaktinod Parivar. Son diferentes ramas, subramas, pero el tronco es el mismo, el árbol es el mismo. Y generalmente, como digo siempre, uno no ve cuando uno mira un árbol, aquí estoy mirando varios desde aquí, uno nunca ve a sus ramas peleando la una con la otra, ¿no? Conflictuando, compitiendo, cada rama obviamente crece en una dirección diferente, es un punto importante entender. No es que todas las ramas van para el mismo lado, una rama va para aquí, una rama para aquí, una rama para aquí, otra rama para aquí. Entonces tienen su trayectoria diferente y no hay necesidad de forzar que eso no sea así, que todos tengan que ir para el mismo lado. Hay lugar, pero el tronco es el mismo. El tronco, la raíz es la misma, por decirlo así. Yo creo que es muy importante enfatizar eso también. Enfatizar el tronco y la raíz en común, y sobre esa base sentarnos a conversar sobre las diferentes trayectorias de cada rama y subrama, por decirlo así, sobre las diferencias que pueden haber de opinión, y abrirnos a sanar heridas del pasado, a poder tener conversaciones, incluso si acharyas de algunas generaciones previas dijeron algo muy fuerte, tuvieron cierta diferencia, también tomarnos el tiempo, ¿por qué lo habrán dicho? ¿Desde qué lugar? ¿En qué momento? Y en algunos casos quizás no sabemos por qué eso se dijo. Pero eso no quiere decir que uno tenga que replicar y hacer copy-paste de todo eso en la generación actual. Y quizás haya lugar para que podamos, como digo, animarnos a tener conversaciones más profundas, más maduras, en donde cada uno de nosotros es puesto a prueba también en nuestro nivel de madurez y comprensión de la conciencia de Krishna, en qué tan capaces somos de sentarnos a conversar sin la necesidad de condenar al otro, de ponerlo en una caja, de juzgarlo como desviado por la eternidad. En un sentido es fácil hacer eso, para el ego, para nuestra zona de confort, todos los demás están mal y yo estoy bien, pero ¿cuál va a ser el fruto de eso? ¿Qué tan integrativa va a ser nuestra visión? ¿Qué tan madura, qué tan profunda, qué tan compasiva? Y de vuelta, ¿qué tan autocrítica hacia las desviaciones que potencialmente pueden surgir en nuestro propio grupo y en nuestro propio ser? Así que algunas palabras sobre la primera pregunta. De vuelta, es una conversación continua que ojalá podamos seguir teniendo, y todo esto lo estamos también presentando en el humor de glorificar a Prabhupada Bhaktisiddhanta en su día de aparición, como una ofrenda a él y a su línea, ¿no? Y parte de la ofrenda también es ofrecer apertura y autocrítica a nuestra propia línea, como Prabhupada Bhaktisiddhanta mismo exhibió a lo largo de su vida. Vamos a una siguiente pregunta. Dice así: ¿cómo deberíamos lidiar con aquellos seguidores, muchos de ellos en su mayoría ex miembros de alguna rama del Sarasvat Parivar, que, decepcionados por malas experiencias en sus respectivas instituciones, han buscado alguna alternativa más allá de las mismas, muchas veces llegando a estos Parivars tradicionales, donde, si bien es en esencia la misma tradición, hay diversos puntos que generan gran diferencia y grandes críticas? Obviamente lo que ya respondí antes es en una forma una respuesta general a todo lo que vamos a seguir respondiendo a las preguntas que quedan, porque de alguna manera están todas relacionadas. Aquí la pregunta habla de aquellos seguidores, muchos de los cuales primeramente se encontraron en la rama, ya que sigamos con la analogía del árbol, las ramas, en la rama perteneciente a Prabhupada Bhaktisiddhanta, y que quizás tuvieron ciertas experiencias de traumatizantes o frustrantes a nivel institucional o lo que fuere. De vuelta, cada caso es único. Y que buscaron conexión con otras líneas. Y de vuelta, es importante aquí recalcar eso. El viaje de cada individuo es único e irrepetible. Entonces, es importante, si tenemos que analizar un caso, abordarlo individualmente y no generalizar. No es que todos los devotos que se separaron de la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta para dirigirse a un Parivar tradicional, lo hicieron por la misma experiencia, con las mismas razones, y por lo tanto han de ser juzgados de la misma manera. No. Entonces, mantengamos el principio de ser personalistas radicales. Cada caso ha de ser abordado de manera única, específica e irrepetible. No pongamos a todos en una misma caja, sean los que se van, sean los que se quedan. Algunos siguen en esta línea por las razones correctas, otros siguen por las razones equivocadas. No digo que se tendrían que ir, estoy diciendo que uno puede participar de una tradición con una motivación errada. Y no hay más que uno tenga que ir, uno tiene que corregir su motivación. Y alguien puede tomar una distancia desde un lugar necesario también, ¿no? Como el otro día estábamos hablando con otro devoto y amigo, de ciertos devotos, en este caso específicamente Vaishnavis, que sufrieron situaciones de abuso sexual a partir de quien en su momento era su guru, lamentablemente, y que ellas al ocuparse en terapia recibieron en parte el consejo, y entendible, necesitas tomar una distancia de tu tradición por un tiempo, no para distanciarte por completo, pero tomar un aire, porque si no tomas esa distancia, probablemente todo lo que experimentes en ese ambiente te detone el trauma que estás viviendo en relación al abuso sexual en esa tradición. Entonces quizás necesites tomar una distancia para poder separar una cosa de otra, resolver tu situación personal y luego volver, en el caso que ocurra eso, a la tradición desde un lugar sanado, ¿no? Sin que todo sea un detonante. Entonces todo eso ocurre, hay posibilidad, hay lugar para todas estas variantes, ¿no? Y debemos mantenernos abiertos al respecto. De vuelta, cada caso es distinto. Sé que algunas personas pueden partir de la escuela de Prabhupada Bhaktisiddhanta con resentimiento, con ira, criticando, blasfemando desde un lugar inmaduro, desde un lugar innecesario. Otros teniendo objeciones o desacuerdos de cómo ciertas cosas se dieron a nivel institucional. Y quizás las objeciones son reales, son correctas. Observan cosas que son erradas. Pero obviamente eso no quiere decir que la esencia de la tradición de esa línea sea errada, entonces hay que también separar, pero en algunos casos, algunos devotos lo único que conocen es cierta línea o cierta misión y encuentran cierta desviación allí y por X razón encontraron cierta inspiración en otra dirección y hay lugar para que haya una conexión genuina ahí, hay lugar para uno también, o sea, que la fe del Shraddha de uno se nutra. Por dar un ejemplo X, ¿no? Alguien pudo haberse iniciado en ISKCON luego de que Prabhupada partió y tomó iniciación del guru, alguno de los gurus que comenzaron a iniciar luego de que Prabhupada partió y que lamentablemente con el tiempo algunos de ellos no pudieron mantenerse en su posición de servicio. Y esa persona quedó en una situación de limbo, en una crisis de fe y eventualmente conectó con un parivar tradicional, como se los llama, y sintió refugio, inspiración y conectó desde allí y siguió adelante. ¿Qué tanto uno puede condenar eso, criticar eso? E incluso conozco muchos de ellos que siguen adelante sin considerar que la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta no es fidedigna, sino que se mantienen apreciando esa línea, esa tradición, pero encontraron su llamado, su refugio en esta rama del árbol en particular. Entonces estoy dando de vuelta posibles escenarios para mostrar hay variedad de casos y ejemplos y debemos cuidarnos de no ser reduccionistas y reducir todos los casos a una misma situación y catalogarlos a todos de la misma manera. Entonces hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias no solo entre los parivars tradicionales, digámoslo así, la línea que viene de Prabhupada Bhaktisiddhanta, diferencias entre los mismos miembros de la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta, como no sé, diferencias a nivel filosóficas y sidánticas, algunas de las cuales mencioné en mi primer libro, Inherente o Heredado, o hay diferencias de opinión incluso entre los parivars tradicionales. Yo conozco algo de eso bastante y estoy al tanto de diferencias que ellos tienen en términos sidánticos o en términos de cómo hacer ciertas cosas o distancias que hay entre un grupo y el otro. No es que tampoco la diferencia es solo entre todos los parivars tradicionales versus Prabhupada Bhaktisiddhanta, ¿no? Tampoco lo presentaría desde ese lugar. Hay diferencias en todas partes, ¿no? Normalicemos un poco eso en lugar de estigmatizarlo. Y quizás en la medida que podamos normalizarlo, incluso empezando nuestra propia vida, en nuestras propias relaciones inmediatas, en nuestro propio grupo, en la medida que se normalice la posibilidad de diferencias, la posibilidad de diferentes ramas del árbol teniendo una trayectoria en distintas direcciones, podemos, en lugar de estigmatizar eso, lo normalizamos, eso puede abrirnos más a integrarlo, aceptarlo y a generar conversaciones más cómodas, más sostenibles, ¿no? Y no viendo al otro necesariamente como errado, desviado. Como digo, ¿no? Si uno mira un árbol, no vamos a pensar solamente la rama que está yendo en la diagonal derecha, noroeste, es la correcta. Noreste, esta es la correcta. Todas las demás ramas que van hacia el sur, hacia el este, están desviadas, ¿no? No, porque la trayectoria fidedigna es en esta dirección. No, siempre y cuando están conectadas al tronco y a la raíz, hay lugar para ello. Entonces, algunas ideas sobre esta segunda pregunta. Vamos a la tercera, son cuatro. La tercera quizás es la más larga de todas. Veremos qué tan larga es la respuesta. ¿Es verdad el hecho de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur introdujo diversas prácticas que no son seguidas ni apreciadas por muchos de estos parivars tradicionales? Por nombrar quizás algunas de las más preponderantes, el uso del cordón brahmínico, el Bhagavat Parampara, la orden de sannyasi. ¿Cómo entender estas adaptaciones apropiadamente? ¿Y cuál es la justificación para las mismas? ¿Sería entonces que hay algún espacio donde ambas vertientes puedan alcanzar un punto de armonía? ¿O será mejor tomar esa actitud drástica de simplemente rechazar todo lo que no esté dentro de la revelación apreciada por uno? ¿Qué pautas debieran ser tomadas para hacer esto desde el lugar correcto y no desde el fanatismo, que es lo que muchas veces predomina? Pues muy fácil caemos en la misma idea de que somos nosotros quienes poseemos la revelación más elevada o incluso la única real. Gracias por la pregunta, muy elocuentemente presentada, muy realista. Lamentablemente, en algunos casos, muy realista, todo eso es verdad. Bueno, varias cosas ya las estuvimos hablando y varios de estos puntos requieren una clase separada cada una de ellas, pero vamos a tratar de decir algo al respecto. Como ya comenzamos mencionando, Prabhupada Bhaktisiddhanta introdujo ciertos elementos que no necesariamente, algunos de ellos podrían ser vistos como novedosos, nuevos, inéditos, otros de ellos podrían ser concebidos como presentes en el pasado y reintroducidos en la época de él con una concepción dinámica de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia, como vamos a tratar de mencionar. otros como tratando de apuntar a la esencia de algo que comienza a ser seguido de un lugar formal. Por ejemplo, acá se mencionan tres elementos que muchas veces son de los tres más usuales. El upavita o el cordón brahmínico, el hecho de que Prabhupada Bhaktisiddhanta diera cordón brahmínico a practicantes que no nacieron en una familia brahmínica, lo cual es visto tradicionalmente como una desviación. Es una de las críticas centrales de algunos de los parivars tradicionales, de que uno solamente recibe upanayana samskar, o el samskar o la ceremonia de iniciación en la orden brahmínica. Alguien que nace en una familia brahmínica atraviesa ese samskar y no alguien no nacido en esa familia brahmínica. Y puedo entender ese punto, pero también considero es importante que los que critican eso entiendan desde qué lugar Prabhupada Bhaktisiddhanta entregó upavita u orden brahmínica al dar diksha a aquellos que incluso no nacieron en familia brahmínica. Y el punto de él es, entre otras cosas, el Vaishnava se encuentra por encima del Brahmana. En otras palabras, un Vaishnava es un Brahmana y más aún, siempre y cuando uno sea un Vaishnava exhibiendo las cualidades de un Vaishnava, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con la... ¿cómo decirlo? Y eso, esto viene, está profundamente basado en el Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, si uno estudia el séptimo canto, la sección sobre el Varna Ashram, así se deja bien en claro que uno es un brahmana si exhibe las cualidades de un brahmana, no si nace en una familia brahmínica. Uno puede nacer en una familia brahmínica y no exhibir las cualidades de un brahmana, y por ende esa persona no ha de ser considerada un brahmana. Mientras que alguien puede haber nacido en una familia no brahmínica, exhibir esas cualidades y ser considerado un brahmana. En otras palabras, brahmana, kshatriya, vaisya, sudra, todo ello tiene que ver no tanto con una cuestión de sangre, de nacimiento, sino de cualidades. Y en la época en la que Prabhupada Bhaktisiddhanta se encontraba, esa no era la postura. La postura era más bien de tipo hereditaria. Si nace en una familia brahmínica, es un brahmana. Si nace en una familia X, recibe el título de Goswami. Incluso si no exhibe los síntomas de un Goswami, no tiene sentidos controlados. Entonces se terminó volviendo una transmisión más externa. No digo todo el mundo, pero en general existía eso. Uno puede hacer un estudio histórico y encontrar eso. Y hasta el día de la fecha eso sigue existiendo en gran parte en India, que es decir, un siglo atrás. Entonces entendamos nuevamente, viajemos en el tiempo y entendamos ese era el clima con el cual Prabhupada Bhaktisiddhanta se enfrentaba, o con el cual se encontraba a la hora de intentar entregar el mensaje de Mahaprabhu, que va más allá de órdenes, ¿no? Kiva vipra, kiva nyasi, sudra, kenenai. Mahaprabhu mismo era un reformador social, donde él, ¿no?, aún fuera de casta, de acuerdo a la visión social, como Haridas Thakur, lo establece como Namacharya, ¿no? A personas como Rupa Goswami, Sanatan Goswami, que serían también considerados descastados por haber, pese a haber nacido en familia brahmínica, por haber trabajado con musulmanes, serían vistos como contaminados a los ojos de la sociedad, y Mahaprabhu los volvió los arquitectos centrales de su sampradaya. De vuelta, Mahaprabhu abrazaría a Ramananda Roy, quien no era un brahmana, quien había visto como un sudra socialmente hablando, quien era un grihasta, y Mahaprabhu era un brahmana, un sannyasi, y él se pone en una posición de ser instruido por él. Y le dice que iba vipra que iba nyasudra que ni hay, se Krishna tatta vita se guru hay. No importa que uno sea un brahmana, un kshatriya, un sudra, un vaisya, lo que fuere, si uno conoce Krishna tatta, él es guru. Entonces, esta idea esencialista de si exhibe las cualidades, si tiene la realización, es. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta, al entregar upavita, intentó establecer esto, ¿no? Ya que en la sociedad, si alguien tenía upavita, era tomado seriamente como un brahmana. Entonces también podríamos decir, bueno, fue una estrategia para que, está al lado relativo y absoluto, por decirlo así. Él puso el upavita para que sus discípulos sean tomados seriamente como brahmanas y ellos pudieran entregar el mensaje, ya que en la sociedad de esa época, si alguien era brahmana, era tomado inmediatamente como un instructor de la sociedad. Entonces podríamos decir, se usó ese símbolo para captar la atención de la sociedad. Pero más allá de ese aspecto relativo, estaba el aspecto sustancial que acabamos de mostrar. Es, si un Vaishnava es Vaishnava, exhibe los síntomas de un Vaishnava, ya es un brahmana y más, ¿no? Como la famosa conversación que conferencia de Prabhupada Bhaktisiddhanta dio, brahmana y Vaishnava. Entonces, el establecimiento del upavita va desde ese lugar, desde un lugar relativo y más profundo que lo relativo, es un lugar de posicionar a sus seguidores a nivel social en esa época, en ese tiempo en particular, en donde alguien con un upavita, un cordón brahmínico, va a ser tomado de determinada manera, capturar la atención del público y de ahí entregar la razón más sustancial por la cual el Upavita es puesto en términos de cómo el Vaishnavismo se encuentra por encima del Brahmanismo y cómo incluso el Brahmanismo es una cuestión de cualidad y no meramente de nacimiento, así como todo lo demás no tiene que ver con un asunto hereditario. Y en ese contexto también se relaciona la idea de Bhagavad Parampara, que quizás es una de las ideas más criticadas por aquellos que están fuera de la línea de Prabhupada Bhaktisiddhanta, donde se sienten que Prabhupada Bhaktisiddhanta como alteró el flujo natural de que es un parámpara y presentó en su línea personalidades de distintas líneas o incluso sampradayas como Ramanujacharya y Madhvacharya. Y a este respecto yo diría, bueno, por empezar, interesantemente, Baladev Vidyabhushan, quien es parte de nuestra línea, digámoslo así, nuestra Gaudiya Sampradaya, él en Suprameya Ratnavali, él establece un parámpara en donde se incluye a Madhvacharya y en donde se incluye luego a Madhvacharya a cuatro discípulos de Madhvacharya. Estoy tratando de recordar los nombres de cada uno. Akshobhya Tirtha. Incluye, luego les puedo pasar los nombres, que son los mismos que aparecen en el parámpara como aparece ya dado por Prabhupada Bhaktisiddhanta, etc. Cuatro discípulos de Madhvacharya que aparecen en Madhvacharya uno tras otro en el parámpara, siendo los cuatro hermanos espirituales, pero habiendo tenido una relación de siksha entre ellos. Entonces, de ese lugar se establece la idea de siksha parámpara. Cuando decimos siksha parámpara, no estamos diciendo diksha ya no es importante, no existe. No, todos los miembros del siksha parámpara, como aparece en nuestra línea, tienen diksha. Pero obviamente el énfasis, como Srila Semaraz ha mencionado más una vez, el énfasis en siksha parámpara es resaltar la contribución de aquellas grandes personalidades, incluso si pertenecen a otra línea o a otra rama del árbol, pero el espíritu y la esencia están en consonancia con el humor que uno desea seguir. Entonces, resaltando ese punto y también dejando en claro que es posible que en algunos casos, en una cuestión de diksha parampara, algunos de los gurús en esa línea pueden no tener la realización absoluta, y en ese caso podemos estar simplemente enfatizando una sucesión de cuerpos y no una sucesión de sustancia interna que es traspasada de un lugar fidedigno. Porque de vuelta, volvamos a viajar en el tiempo, entender que ese puede seguir siendo el caso ahora y ese era el caso en esa época en ciertos casos, ¿no? Donde la cuestión de ser guru se volvía algo hereditario por ser brahmana, de vuelta, por nacer en una familia, mi apellido es Goswami porque nací en esta familia y soy un Goswami de casta, de Goswami hereditario, tienes que iniciarte conmigo porque pertenezco a esta línea que desciende directamente de los asociados de Mahaprabhu, y aunque esas personas no tenían la cualificación, muchas veces iniciaban en ese nombre, enfatizando esta conexión corporal sin que haya una sustancia interna real que se esté traspasando. No digo en todos los casos, por eso digo, no estoy absolutizando, pero eso también era parte del clima de los tiempos. Entonces, de ese lado, Prabhupada Bhaktisiddhanta trató de enfatizar esto, trató de enfatizar que siksha es la esencia del parampara, en otras palabras, diksha es fundamental, es como dar la semilla, pero siksha es el agua que riega esa semilla. Entonces, es igualmente importante enfatizar el contenido, porque muchas veces en esa época se daba diksha y no había siksha que acompañe el diksha. Entonces se entregaba el mantra, pero el discípulo no recibía una guía, una formación, una educación. No había sambandha, gyan apropiado. Desde ese lado, la práctica de uno no tenía una guía de vida y no terminaba en el fruto apropiado. Entonces, eso es otro lugar del cual se enfatiza esta idea de siksha, parampara. Y también esto lo encontramos antes de Prabhupada Bhaktisiddhanta, quizás no específicamente con esas palabras, pero en ejemplos como, no sé, Krishna Das Kaviraj Goswami, especialmente glorificando a Rupa y Raghunath Goswami al final de cada capítulo del Chaitanya Charitamrita, como su guru, cuando su diksha guru no es ninguno de ellos, ¿no? Y varios otros casos en nuestra historia, como el mismo Bhagavatam, que da el ejemplo de Sukadev Goswami instruyendo a Parikshit Maharaj, Bhagavat Parampara, enseñando el Bhagavat, y no es que entre ellos había una relación de diksha. No es que Sukadev Goswami es el Diksha Guru de Parikshit Maharaj, ¿no? Luego Suta Goswami instruye el Bhagavatam a los sabios de Naimisaranya, Saunaka Rishi y otros. Tampoco hay una relación de diksha allí, pero en ese sentido puede ser un Bhagavat Siksha Parampara. Se instruye el Bhagavatam en esa particular tradición. y así sucesivamente. Algunas ideas sobre el concepto de Bhagavad Parampara al respecto. Y en cuanto a la orden de sannyasi, de vuelta, cada uno de estos temas requiere una charla aparte. Prabhupada Bhaktisiddhanta establece la orden de Tridandi Sannyas, que fue criticada por algunos como algo que no pertenecía a nuestra tradición, como algo que en esa época la orden de renuncia era vista como Babaji, aunque la palabra Babaji tampoco es que existe en el Shastra, no aparece esa palabra, y sí aparece Sannyas. Pero se menciona que el Vaishnavismo, de las maneras que se explica el Gaudiya Vaishnavismo, se encuentra más allá de Varnayashram, diciendo que Sannyas es uno de los ashrams. El Vaishnavismo está más allá de Varnayashram, un renunciante no debería aceptar Sannyas, debería simplemente estar más allá del Varnayashram, renunciar al Varnayashram, Sarvadharmam Parityaya. Pero bueno, vemos que por empezar Mahaprabhu aceptó Sannyas, y Mahaprabhu es el tronco de nuestra Sampradaya, y alguien puede decir, bueno, pero su sannyas fue relativo y lo recibió de la Sankara Sampradaya, de Kesha Bharati. Sí, pero te no podría dar el ejemplo que da Murari Gupta en su Krishna Chaitanya Charit, ¿no? Donde menciona que Mahaprabhu tuvo un sueño y va donde Kesha Bharati antes de recibir mantra y le dice, este es el mantra que me vas a dar. Y le pronuncia el mantra con la concepción Vaishnava, porque ese mantra en la línea de Shankara es interpretado desde otro lugar, Tatvam, así, yo soy Brahman, y Mahaprabhu lo pronuncia con la idea, yo soy de Brahman, yo soy del absoluto, yo estoy en servicio a él. Y se explica que al Mahaprabhu dar ese mantra a Kesha Bharati, le está iniciando a Kesha Bharati en la concepción Vaishnava del mantra, y luego Kesha Bharati le da ese mantra a Mahaprabhu, transformado al Vaishnavismo ya. Entonces, de ese lado no podemos decir Mahaprabhu no recibió sannyas desde un lugar impersonal. Y eso, obviamente, se confirma aún más cuando Mahaprabhu recibe sannyas, él recita mantra del Bhagavata. Itam samstaya paratmanishtam adyasitam purputam air maharishchi viham tarishyami duranta param tamomukundangri nishiva jaiva. Es un verso que habla de un tridandi sannyas, de alguien que acepta la orden de renuncia para dedicarse a Mukunda Sivaya, al servicio de Mukunda. Entonces, de ahí podemos decir, hay un precedente para el sannyas en el marco del Gaudiya Vaishnavismo, con una concepción personalizada. Mahaprabhu mismo, entre sus asociados íntimos, tenía un grupo de sannyasis. Brahmananda Bharati, Kesha Bharati, eventualmente, Prabodhananda Sarasvati, entre otros, ¿no? Todos ellos eran sannyasis y no eran impersonalistas. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta, o sea, no tenemos nada en contra de la orden de Babaji, ¿no? O de la orden como los Goswami, los seis Goswami de Vrindavan, en un sentido eran Babajis, aunque no los llamamos los seis Babajis. Y de vuelta, la palabra Babaji fue algo que apareció con el tiempo en un sentido para referirse a esa orden, no es algo escritural. Son diferentes formas de concebir la vida de renuncia. Personalmente no tengo ningún problema, no siento la necesidad de criticar una para validar la otra. Y Prabhupada Bhaktisiddhanta, de alguna manera, restableció la orden de sannyas, restableció este punto de uno puede ser sannyas, sí, en el término, porque en esa época de los Babajis, como sabemos, se encontraban retirados de la sociedad, ocupados en bhajan, lo que a veces se llamaría bhajananandi, aunque también uno podría ser un Babaji e interactuar con la sociedad y entregar el mensaje. Personalmente no, tampoco siento que todo sannyasi tiene que estar viajando y predicando y todo Babaji tiene que estar oculto en la caverna, por decirlo así, en bhajan. Hay lugar para ambos, pero tradicionalmente en esa época era así. Entonces Prabhupada Bhaktisiddhanta concibió por instrucción de Bhaktivinoda Thakur, y eso es importante entender. Recordemos que Prabhupada Bhaktisiddhanta era un Vajananandi, y Bhaktivinoda Thakur fue quien lo amorosamente lo empujó a predicar y a entregar el mensaje. Prabhupada Bhaktisiddhanta estaba absorto en Vajan. Entonces no es que él estableció el sannyasi y toda esta dinámica de Gaudiya Math porque no tenía la capacidad de sentarse en Vajan. Todo lo contrario. A él le resulta difícil levantarse de su bhajan, levantarse de su práctica interna, ¿no? Él estuvo diciendo este voto, Sata Koti Nam Yajna, ¿no? Estuvo cantando un millón de nombres, ¿no? Un billón de nombres. Eso toma casi 10 años de estar cantando 3 lakhs todos los días. O sea, nadie puede imitar eso. Entonces, él es un Goshtyanandi, pero como él mismo diría, Prabhupada Bhaktisiddhanta, un Goshtyanandi es un bhajananandi que predica. Entonces, hay un bhajan, hay un gusto por el bhajan, y desde ese lugar, siguiendo la instrucción de su padre, él se levanta de su bhajan y él esparce el mensaje de Mahaprabhu por India y por el mundo. Y él concibe la orden de sannyas en la forma que él le da como un instrumento muy importante. Jivanta Mridanga se la llamaría, ¿no? Como unas unidades de diseminación muy específicas, estratégicas para la época, y de ese lugar los equipa con cierta manera de encarnar esa orden de acuerdo a lo que él consideró como apropiado para ese tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Que tuvo un resultado, como podemos ver, y lo sigue teniendo, aunque no necesariamente, o sea, sabemos que al mismo tiempo hubieron problemas con muchos sannyasis en nuestra tradición y varios han pensado, incluso yo mismo por momentos, que Prabhupada Bhaktisiddhanta también estableció la orden de sannyas porque varios babajis en esa época no se estaban comportando como verdaderos renunciantes, y ya había una idea generada a nivel social como, ah, sí, Gaudiya Vaishnava, sí, estas personas degeneradas que usan algo elevado para ocuparse en cosas indecentes. Ah, sí, los babajis, sí, sí, ocupados en vayan, pero teniendo mujeres y ocupándose en esto y esto. De vuelta, no estoy diciendo todos. Pero bueno, desde ahí Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció la orden de sannyas, enfatizando un profundo ejemplo moral, un ejemplo muy estricto, incluso interesantemente, él solo le dio sannyas en vida, creo que a 21 discípulos, y solo a aquellos que hayan nacido en familia brahmínica. Entonces, aunque en un sentido él rompió este molde brahmínico al dar el cordón brahmínico, a la hora de dar sannyas, en un sentido todavía mantuvo cierta sensibilidad social y solo dio sannyas a aquellos que nacieron en familia brahmínica. Y la mayoría de ellos obviamente tuvo un comportamiento muy ejemplar. Obviamente con el paso de los años vemos que también hubieron problemas con varios sannyasis en distintas instituciones. Y uno quizás se pueda preguntar, quizás sea hora de cancelar el ashram de sannyas y volver a dar babaji, en el sentido que para muchos hoy en día sannyas es, ah, sí, sannyasis, sí, pratishta, kanaka kamini, pratishta, y etc. Aunque no necesariamente es así, de vuelta, el peligro de la generalización. Hay personas genuinas en todas partes, en los parivars tradicional, en la línea Prabhupada, como babaji, como sannyasi, y hay personas no sinceras o inmaduras o fanáticas en todas partes también. Entendamos eso también. No es tanto esta línea es la fidedigna y esta no. Entonces, de ese lado, Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció la orden de sannyas con esa concepción dinámica, como digo, con ciertos criterios relativos que él fue ajustando en el momento. Por ejemplo, el color de la ropa. Al comienzo él probó con verde, se dice que era su color favorito, me lo dijeron en el Bhakt Bazar Gaudiya Math, donde varias cosas están pintadas de verde, porque representa la mezcla del azul de Krishna y el amarillo de Sri Radha cuando se unen, verde, Radha y Krishna unidos. Entonces él probó de vestirlos como verde, él probó por momentos vestirlo en negro como los curas cristianos, incluso con la partecita blanca aquí en el cuello. Entonces él hizo varios experimentos. Hubo un proceso de experimentación. Luego se estableció un color, el azafrán, y hay variantes de azafrán. De vuelta, he visto devotos a veces me dicen, Maharaj, ese no es el azafrán correcto. Y de vuelta, podemos estar peleando por detalles por la eternidad. Pero también es importante considerar el aspecto relativo del packaging de la orden de sannyas, tal como Prabhupada Bhaktisiddhanta lo estableció, y también el humor que era de cierta manera, okay, de establecer mats o de viajar y predicar y pedir colecta de cierta manera, que encajaba con una época, con un lugar, pero que quizás en los tiempos actuales se requieran otros ajustes, como alguien, como Srila Prabhupada mismo los hizo al venir a Occidente, y como digo, diferentes miembros del parampara contemporáneos de la línea Prabhupada Bhaktisiddhanta deben seguir ajustando y preguntándose de qué manera ser sannyas en el siglo XXI, en el 2024, en India o en Occidente. Y no hay una sola manera, de vuelta, no es que cuál es la forma fidedigna de hacerlo ahora. Hay diferentes formas de acuerdo a la inspiración genuina en cada corazón de distintos miembros. Entonces, de ese lado, ¿no? Es importante entender todas estas adaptaciones. Hasta un punto son adaptaciones, muchas de ellas son algo que ya existía y cuyo espíritu esencial es traído de regreso en una forma en particular. Otras son ajustes de acuerdo a la época, tiempo, lugar y circunstancia de ese momento, como estuvimos mostrando. Y espero que con lo que acabo de decir he dado un poco de explicación al respecto, cuál es la justificación para las mismas, cómo entenderlas. Sé que hay muchas otras cosas o preguntas que puedan tener en relación a esto, y por eso la conversación debe continuar. Y luego sería la pregunta, ¿hay lugar para ambas vertientes y que puedan alcanzar un punto de armonía? debería haber lugar. Que eso no haya acontecido ahora no quiere decir que no acontezca en el futuro. Pero como digo, hasta un punto quizás tampoco la armonía significa todos vamos a ser sannyasis, todos vamos a ser baojis, todos vamos a suscribirnos a esta manera. Como dije, las ramas del árbol van a crecer en diferentes direcciones, ¿no? Y eso está bien, no es un problema. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, hoy en día existen aproximadamente 16.000 designaciones cristianas, ¿no? Uno dice cristianismo, pero uno dice, bueno, ¿a qué cristianismo me refiero, ¿no? Hay tantas variantes, ¿no? Católico, protestante, franciscano, y tantas miles de ramas dentro de eso, ¿no? Testigos de Jehová, adventista del séptimo día, y etcétera, etcétera. 16.000. No quiero decir que, obviamente, con esto no quiero decir que todas, obviamente, no todos van a ver las demás como fidedignas. Y en nuestra tradición, obviamente, no hay 16.000 designaciones, pero estoy seguro que con el paso del tiempo va a haber más y más y más ramas del árbol, ¿no? Como cuando un árbol crece, está el tronco y después empieza a haber dos ramas, cuatro ramas, otras cuatro ramas dentro de esas cuatro ramas. Y algunas ramas serán lo que uno considera apa sampradaya en la visión de uno, algo heterodoxo, no fidedigno. Y algunas pensarán lo mismo del otro y ahí empiezan a pelearse las ramas. Pero también hay lugar para muchas ramas fidedignas y nuevas designaciones con el paso del tiempo. Creo que es importante mantener esa dinámica. Cuando digo nuevas designaciones, me refiero a nuevos devotos encontrando nuevas formas de ocuparse en Krishna Bhakti dentro de un marco genuino de Siddhanta y Tattva, Rasa, Vichar, pero con cierta inspiración a hacer las cosas de cierta manera, a enfatizar ciertos puntos que naturalmente con el tiempo hacen que eso se vuelva una línea propia, si se quiere, un humor propio, una versión propia de Gaudiya Vaishnavismo, un gusto propio de abordar la práctica. Hay lugar para eso, debería haber lugar para eso, si no, corremos el peligro de volvernos algo muy, muy sectario, muy cerrado, muy asfixiante. Al mismo tiempo debe haber cierto contexto y parámetro, porque si no, de otra forma, cualquier cosa puede volverse Gaudiya Vaishnavismo y eso significa que el Gaudiya Vaishnavismo se volvió nada. Si cualquier cosa puede ser Krishna Bhakti, eso significa nada es Krishna Bhakti al mismo tiempo. Entonces, personalmente no siento la idea de hay que tomar una actitud drástica, rechazar todo lo que no esté en línea con la revelación que uno llega, que uno recibió. Pero obviamente entiendo también la postura de si yo, como dije hace un rato, ¿no? Personalmente en mi caso, yo me siento profundamente alineado, refugiado, inspirado, conectado con el Bhakti Not Parivar. Y puedo apreciar a otras escuelas, otras líneas, pero si alguna de esas líneas me dice yo considero que tu línea no es fidedigna, no es que necesariamente le vaya a saltar al cuello y le haga una denuncia pública, pero personalmente quizás tome una distancia de esas personas que consideran que mi escuela no es fidedigna, que no puede concebir no puede entregar la realidad última cuando personalmente no opino. Y eso no es un detalle, es una diferencia muy grande. Entonces, personalmente siento que también incluso a la hora de tomar una distancia los unos de los otros, poderlo hacer con cierto respeto, ¿no? También entendiendo, puede haber personalidades muy avanzadas en otras escuelas, aunque tengamos diferencias de opinión muy grandes y quizás nunca sepamos cómo acomodar eso, por qué se dio esa diferencia, pero al mismo tiempo hay lugar para ver algo genuino sin necesidad de catalogar al otro como ofensivo, sin necesidad de seguir en este blanco y negro y más bien habitar un espacio más paradójico, ¿no? Donde incluso puedo no entender cómo ese sadhu que es tan inspirador, que es tan serio, que es tan erudito en tantos aspectos, al mismo tiempo considera que mi línea no es fidedigna. Ya no lo puedo acomodar, pero no puedo dejar de ver que hay algo fidedigno en la otra persona y al mismo tiempo no puedo dejar de estar en desacuerdo con esta otra idea que él o ella pueda tener. Entonces, tenemos que aprender a coexistir con cierta noción de misterio, y personalmente siento eso más saludable que, como dice la pregunta, concluir solo nosotros poseemos la revelación más elevada o incluso la única. Ya hemos visto con la historia cuál es el peligro de eso, ¿no? Algunas ideas sobre esta pregunta, y vamos a la última pregunta, de vuelta a todas ellas en relación a elementos de la contribución de Prabhupada Bhaktisiddhanta y en especial cómo convivir con esto hoy en día en relación a otras escuelas y diferencias de opinión. La cuarta pregunta dice, ¿qué consideraciones debería tener un practicante que, en búsqueda de afianzar su fe, siente necesidad de reconocer a la divinidad más allá de su propia tradición? ¿Es esta necesidad una debilidad de la fe? ¿Deberíamos simplemente en obediencia aceptar estos consejos y cerrarnos ante la variedad de la creación? ¿O puede este ejercicio llevarnos a profundizar nuestra fe eligiendo conscientemente nuestra práctica espiritual? Bueno, gracias por la pregunta. Aquí ya estamos yendo un poco más allá de, quizás si entendí bien la pregunta, de nuestra línea en el Gaudiya Vaishnavismo y otras ramas del árbol Gaudiya, así incluso otras tradiciones, o podríamos llamar otras religiones, si entendí bien, o quizás también se aplica al otro. Y de esto hablé bastante, me acuerdo, en mis clases y obviamente en mi libro de Personalismo Radical, sobre la posibilidad de poder nutrirnos e inspirarnos con otras escuelas de pensamiento, ¿no? Sabiendo que van a haber diferencias, pero también sabiendo que compartimos muchos elementos en común. Qué decir, con otros Parivars Gaudiya Vaishnavas, compartimos tanto en común. De vuelta, compartimos una raíz, un tronco en común en el árbol. Entonces podemos nutrirnos e inspirarnos tanto, pero obviamente también hay que ver qué capacidad tiene cada uno de nosotros de inspirarse con otras escuelas, tradiciones, religiones, incluso sin quedar confundidos, sin quedar diluidos en varias direcciones. Bajo saka y en antashya, como diría Krishna en el Gita, bajo vyavyasa y atmikabudihi, ekihakurunandana. Es importante también poder desarrollar cierta identificación, determinación, lealtad, entrega en una dirección, con nuestra inteligencia apuntando, enfocada, en lugar de bajo saka, estar ramificada en miles de direcciones, diluida y sin terminar de ir a ninguna dirección. Entonces, quizás para eso en un comienzo la mayoría de nosotros necesitamos estar bien afianzados en nuestra tradición, en nuestra escuela, en nuestra línea, ¿no? Bien enraizados, establecidos, no fanáticamente, sino conocerla, educarnos al respecto, tener las bases bien establecidas como un cimiento. A la hora de uno construir un templo, una construcción, tiene que haber un cimiento bien establecido. Después viene todo el detalle, la ornamentación de la construcción dentro, pero primero el cimiento. Cuando el cimiento está bien establecido, naturalmente podemos contemplar la variedad que hay fuera de ello. El ejemplo que Prabhupada daría es el de, continuando, volviendo a la analogía del árbol, en este caso un pequeño brote, y el brote empieza a crecer, la pequeña plantita, y hay un cerco protector alrededor que la protege de distintos vientos y elementos externos y que mantiene al brote dentro de un entorno cerrado, digámoslo así. El brote no tiene conciencia de lo que existe fuera de ese cerco. De alguna manera, al comienzo uno quizás crece con esa educación más cerrada, pero con el propósito de fortalecer el enraizamiento del brote. Y cuando el brote está debidamente firme, enraizado y crecido, va a crecer por encima del cerco y con un debido crecimiento a nivel raíz. Entonces tiene la base genuina para ver lo que hay fuera del cerco sin ser desenraizado, movido por eso, más bien incluso nutrido por esas influencias del medio ambiente. Entonces, con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que hacerlo de la misma manera. No es que todo el mundo tiene que inspirarse con el cristianismo místico, que todo el mundo necesita estudiar en detalle otros Parivar Vaishnavas para estar inspirado. No, de vuelta, cada viaje es único. Siempre y cuando, pero todo el mundo tiene que estar protegido del fanatismo, de la estrechez mental, del complejo de superioridad, del elitismo, o incluso del racismo, como lo llamo, pero racismo con ese, ¿no? Ser racista en el marco del raza. ¿No? Yo voy por Manjari Bhav, esto es lo único, lo superior, y todo lo demás no es fidedigno y es inferior, etcétera, etcétera. También podemos ser racistas en ese sentido. Entonces, siempre y cuando todo eso no ocurra, uno puede mantenerse en su institución, en su línea con su guru sin sentir la necesidad de escuchar en otras direcciones. No hay ningún problema, porque igual tiene que haber un compromiso en la escucha, un compromiso de quien yo recibo. A veces podemos tomar un poco de aquí y allá en todas partes sin un compromiso interno y se termina volviendo también un tipo de ir a un supermercado a consumir productos que me entretienen, como incluso satisfacer cierta curiosidad intelectual. Y escucho de tal persona y ahora escucho de este y ahora escucho de... Incluso las considero mis siksha gurus solamente porque me entretienen intelectualmente, pero no hay una relación, no hay un compromiso de guru-discípulo en términos de siksha. La otra persona ni siquiera sabe que lo considera un siksha guru. Todas esas cosas pueden pasar y no considero que sean favorables. Tiene que haber también un profundo compromiso en una dirección en particular, ¿no? y una lealtad exhibida en esa dirección, no como algo institucional, no como algo fanático, algo que sea de un corazón hacia el otro. Entonces, como digo, no necesariamente todo el mundo tenga que abrirse a recibir de otras direcciones, pero también hay lugar para que uno pueda inspirarse con otras tradiciones, que uno pueda apreciar la expresión de Krishna en otras tradiciones, en otras religiones incluso, y que eso no esté mal, ¿no? Y hay lugar para que ciertos practicantes dentro del Gaudiya Vaishnavismo tengan esa inclinación y esa necesidad, y eso sea válido y eso sea fidedigno, no sea una desviación y algo que, de vuelta, no se prohíba, sino más bien se promueva en el caso que sea necesario, siempre y cuando nutra la fe, ese es el criterio, siempre y cuando se genere una inspiración genuina en donde Shraddha es, es nutrida. ¿Cómo podemos oponernos a eso? Debemos honrar y celebrar eso. Compartí varias veces esta cita, pero la estuve buscando, la cité en mi libro de Personalismo Radical de Bhaktivinoda Thakur. Famosa cita, especialmente para aquellos que provienen del Bhaktivinoda Parivar. Tenemos más razón aún para mantener esta apreciación, esta amplitud, porque Bhaktivinoda Thakur la expresó de tantas formas. Una cita del Chaitanya Sikshamrita, perdón. Bhaktivinoda Thakur dice, ya para ir concluyendo. Si alguien va al lugar de adoración, al lugar en donde alguien más adora, es decir, a una iglesia, una mezquita, uno debería pensar, estas personas están adorando a mi Señor, pero de una forma diferente. Debido a mi entrenamiento diferente, no puedo entender del todo este sistema de adoración. Sin embargo, a través de esta experiencia puedo profundizar mi apreciación por mi propio sistema de adoración. El Señor es únicamente uno, no dos. Le ofrezco respetos a la forma que veo aquí y le oro al Señor en esta nueva forma para que incremente mi amor por el Señor en su forma acostumbrada. Aquellos que no siguen este procedimiento, dice Bhaktivinoda Thakur, sino que en lugar de esto critican a otros sistemas de adoración y muestran odio, violencia y envidia, son tontos e inútiles. Cuanto más ellos incurren en, esta pelea inútil, sin sentido, en la misma medida ellos están traicionando la meta misma de su religión. Thakur Bhaktivinoda Kijai. Entonces, de ese lado tenemos que tener esta idea tan importante, pensamiento no dual, Advaigyan Tattva. El Bhagavatam dice, el absoluto es sustancia, una realidad no dual, conciencia no dual. El Dios es uno, no dos. Se expresa de manera ilimitada en diferentes formas. Asankhya, dice el Bhagavatam. Entonces debemos apreciar eso, al menos apreciarlo. No necesariamente cada uno de nosotros tiene que ir a esas tradiciones e inspirarse y nutrirse, pero al menos apreciarlo y reconocer que es posible. Y en el caso de aquellos que tienen esa apertura, es posible tomar elementos de otras tradiciones de una manera debida y que eso inspire y nos permita redescubrir nuestra propia tradición por la gracia de otras tradiciones, como digo en mi libro. Y obviamente, si uno dice, bueno, por la gracia, por dar un ejemplo, del cristianismo místico pude redescubrir el Gaudiya Vaishnavismo, ¿hasta qué punto son tradiciones distintas? Si una tradición me ayuda a redescubrir mi tradición, ¿hasta qué punto podemos hablar de ambas como completamente opuestas? Entonces, del mismo lado podemos extender la idea de toda tradición mística genuina tiene como mismo tronco a Dios, al absoluto, como raíz y tronco al absoluto. Diferentes ramas son diferentes expresiones religiosas. Entonces, puede haber diferencias, puede haber distintas trayectorias, pero mantengamos en mente el tronco, la raíz en común que existe allí. Y desde ese lado podemos acomodar diferencias, podemos armonizar diferencias. Si en alguna diferencia no estaremos de acuerdo, tomaremos una distancia respetuosa, pero no perdamos de vista todo aquello que nos une. Porque en última instancia, al final del día, todo y todo lo que existe, Sambandha, está relacionado y conectado a un centro en común, a una raíz, a un tronco en común, a un eje en común, el absoluto, Dios, como queramos llamarlo. Todo lo que existe, sea ateos incluso, yendo más allá de otras tradiciones, ateos, otras especies, cada átomo de la creación, de la perspectiva más amplia, todo está conectado a ese tronco y raíz en común. ¿Qué decir practicante de otras tradiciones místicas? ¿Qué decir otros Gaudiya Vaishnavas, etcétera? Entonces, tratemos de mantener eso en mente para tener una perspectiva amplia, madura, profunda, generosa, compasiva, y sobre esa base poder representar a alguien como Prabhupada Bhaktisiddhanta o alguien como Bhaktivinoda Thakur o alguien como nuestros acharyas, quien fuera, con la mayor madurez posible, con la mayor empatía posible, tadatmya, y también con el mayor criterio posible cuando necesitamos reconocer diferencias y tomar ciertas distancias respetuosas. Pero estemos abiertos así a ser nutridos en las diferentes formas en las que podemos ser nutridos, como el Bhagavatam lo indica con los 24 gurus, ¿no? Donde esa persona se nutría incluso de una prostituta, ¿no? Tomada siksha de ahí, como Bilba Mangal Thakur, que él agradece a Chintamani, la prostituta, y la menciona como si siksha guru al comienzo del Krishna Karnamrita. Entonces hay lugar para mucho, como vemos, y cada cual tiene que obrar en conformidad de acuerdo a dónde está parado. Ahí viene la importancia de establecer nuestro adhikar, sui adhikar y janishta, saguna parikirtita. Saber dónde estamos parados, cuál es nuestro adhikar, es verdadera belleza, y obrar en conformidad a ello de acuerdo a dónde estamos hoy, a dónde queremos estar a futuro, cuál es nuestro potencial más brillante. Así que algunas palabras, ya nos extendimos casi una hora y media, y este fue un poquito un intento en el marco del este agosto, en el marco de nuestras preguntas y respuestas semanales. Quisimos hacerlo temático, conceptual, aunque no era el plan original, pero llegaron todas estas preguntas que agradezco y que nos permitieron hacer el encuentro de hoy girando en torno a Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, cuyo día de aparición es hoy y es el aniversario número 150 de su Abir Bhav Mahotsav. Así que en honor a él, en servicio a él, a su tradición, a su escuela, a su línea, de la cual somos parte, quisimos compartir estas palabras en servicio a la comunidad Gaudiya Vaishnava, ojalá pudiendo seguir ampliando estos temas de conversación que son tan importantes y de ese lado tratar de representar debidamente el regalo que ha tocado a nuestra puerta. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Sri Sri Kornityananda Ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhar Ji Ki Jai, Sri Bhaktinod Parivar Ki Jai, todos los Parivars Gaudiya Vaishnava Ki Jai, todas las demás tradiciones místicas genuinas, ki jai. Todo lo que existe con Bhagavan en el centro, ki jai. Abir Bhav Mahotsav Tithi, Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ki jai. Aniversario número 150 de aparición de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ki jai. Gaur Bhakta Vrinda, ki jai. Gaur Premananda Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayi Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Muchas gracias a todos por estar presentes y nos estaremos viendo a más tardar el próximo jueves, donde continuamos con nuestro Istagosti. Y vuelvo a repetir para aquellos que se conectaron recién, aquellos que desean, a partir de mañana vamos a estar teniendo un seminario de oración aquí en Cali, en Sian Ashram, no solo presencial, sino también online vía Zoom. Por lo que si alguien está interesado en participar, viernes, sábado y domingo van a ser 5 encuentros sobre cómo podemos ahondar en nuestra conexión con el Santo Nombre, nuestra conexión interna, nuestra vida de oración. Pueden suscribirse, ahí está la información en mis redes sociales, así que o nos vemos allí o nos vemos el próximo jueves. Que tengan una muy buena semana, bendecido resto de semana, bendecido resto del día. En celebración de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Gaur, Gaur, Hari Bol.